COPE Salamanca.
Estar informado.
El servicio de urgencias del Hospital de Salamanca está ya totalmente saturado desde primera hora de la mañana. Hoy es el primer día de huelga convocado por los facultativos a nivel de toda España y se prolongará hasta el sábado. El aumento de las enfermedades respiratorias a lo largo de los últimos días y el hecho de que hoy sea el primer día laborable tras un largo puente aumenta sin duda la demanda de pacientes que quieren ser atendidos. Esto provoca largas colas de espera entre los pacientes que acuden al complejo hospital Talario Salmantino, y el portavoz del sindicato médico CESME en Salamanca, Ángel Bajo, hace un llamamiento a la responsabilidad de la población.
El servicio de urgencias ya está colapsado por la actividad que tienen normalmente después de un puente. Si le añadimos la gripe, le añadimos que no somos responsables muchas veces en acudir al servicio de urgencias, que sepan que el servicio está saturado y que hagan un uso razonable de los centros de salud y solo vayan al hospital aquellos que sean derivados previamente por su médico. Que si está el médico de cabecera de huelga, siempre hay alguien que lo va a atender. Por lo tanto, respetar un poco, porque los primeros que lo van a sufrir son ellos, porque las demoras van a ser importantes.
Bajo explica que la Consejería de Sanidad ha establecido unos servicios mínimos que consideran abusivos. El seguimiento de la huelga, dice, está siendo similar al de la anterior convocatoria.
Todos los quirófanos que no están de mínimos se han suspendido, salvo uno, por una incidencia que hemos tenido en traumatología, que estamos intentando resolver. En otras especialidades de consulta, pues se van a ver aceptadas. Los servicios mínimos en esta ocasión han sido mucho más altos que en las otras dos jornadas anteriores de huelga, siendo en servicios como anestesia, por ejemplo, si hace 2 meses se necesitaban 6 anestesistas, que son los que estaban 5 o 6 que estaban de guardia, pues ahora no entendemos que haya 14, 15. Lo mismo para traumatólogos, cirujanos, etcétera.
Efectivamente, los más perjudicados son siempre los pacientes y entre ellos quienes están a la espera de ser operados, porque muchos cirujanos y anestesistas evidentemente están en su derecho de hacer huelga, pero no tienen la obligación de comunicarlo hasta la misma mañana de cada jornada, de modo que no se puede avisar a quienes están a la espera de entrar en el quirófano. Insiste Bajo en que la huelga no se hace contra el gobierno regional, sino contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por seguir sin atender sus peticiones de mejoras laborales. Explica que el actual estatuto marco de los médicos lleva más de 23 años sin revisarse. Por eso exige que el nuevo contemple una reclasificación adecuada o no acumular jornadas semanales de hasta 70 horas o incluso 100 horas semanales.
No es lo que un facultativo esté de guardia un sábado o un domingo, después de llevar 70, 80 horas de trabajo, a las 3 de la mañana tenga que hacer un uso de una intervención, una atención muy delicada, pues no parece lo más propio, ni lo mejor, ni para los pacientes, ni para los médicos. Y hay servicios que su atención es permanente, por ejemplo, un servicio de urgencias está permanentemente a las 24 horas del día atendiendo enfermos. Esto hay que regularlo y pedimos, exigimos que la regulación sea negociando con los médicos.
Según los datos oficiales registrados por la Gerencia Regional de Salud, el seguimiento de esta primera jornada de huelga en la provincia de Salamanca ha sido del 18%, con 261 facultativos contabilizados. Esos paros, como sabes, están convocados hasta el viernes día 12, lo que unido al fin de semana posterior y a los 3 días del pasado puente sumaría un total de 9 días de servicios muy reducidos. No es buen momento, ni mucho menos, para ponerse enfermo. Soy Verónica Martín, estás escuchando Mediodía en COPE Salamanca y es el momento de mirar al cielo. Está cubierto, esta tarde esperamos precipitaciones débiles, soplan vientos del suroeste moderados con alguna racha fuerte que incluso podrían ser muy fuertes en las zonas altas de montaña y esperamos hoy 15 grados de temperatura máxima. Conocemos ahora la previsión para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología con Luz Cepeda. Buenas tardes, Luz.
Buenas tardes. Mañana por la mañana quedarán lluvias débiles en la provincia de Salamanca, pero remitiendo. Por la mañana cielo nuboso cubierto, hay lluvias débiles que irán remitiendo y por la tarde disminuirá la nubosidad. El viento flojo del sur girando a viento del este y las temperaturas en general van a descender. Mínima de 3 grados en Ciudad Rodrigo, 5 en Salamanca y en Béjar, 6 en Peñaranda de Bracamonte y máxima de 11 grados en Peñaranda de Bracamonte, 12 en Béjar, 13 grados en Salamanca y 14 en Ciudad Rodrigo. El jueves tendremos la apertura de claros, pero el viernes llegará un nuevo frente y el viernes esperamos lluvias. Es una información de AEMET.
Escuchamos un par de consejos a eso de las 2:25.
Atento, oyente. Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3845 es el número de la Lotería de Navidad de Cope Salamanca. Lo tienes a tu disposición en la jamonería en Gil de Ontañón junto al Mercado de San Juan, la pulpería de Paco en Paseo de la Estación frente Vialia, colchonerías Blázquez en Paseo Carmelitas, en Federico Naya y en Avenida Mirar, Mesón Castellano, restaurante en Castellanos de Moriscos y en el polígono de Villares en Anglo Española, concesionario Jaguar Land Rover, Dima Interiorismo, Onda Turismo Salamanca y Megasofá y en la administración de lotería de Leclerc. Recuerda, 3845.
Prepárate para vivir una Navidad inolvidable en Salamanca. La piedra dorada del casco histórico se viste con el gran árbol de 23 metros, los videomapping de la Plaza Mayor y el Patio Chico, el jardín mágico del huerto de Calixto y Melibea, el escenario polar de los jardines de Santo Domingo y el mercado de Navidad de Anaya. Un millar de motivos navideños decorarán las calles y además habrá música, belenes, la cabalgaza, la cabalgata y mucho más. Salamanca es Navidad. Ayuntamiento de Salamanca.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Las instalaciones del Puerto Seco de Salamanca siguen creciendo con el afán de convertirse en un espacio de referencia para el tránsito de mercancías entre los puertos de Portugal, España y el resto de Europa. Es una infraestructura clave, sin duda, para el futuro de Salamanca y ha contado con una inversión superior a los 22 millones de euros, de los que cerca de 19 millones han sido aportados por el Gobierno regional. Lo cierto es que el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, ha explicado que este espacio será clave, como decíamos, para seguir reforzando el tejido productivo y atraer empresas que favorezcan la creación de empleo en nuestra ciudad.
Estamos construyendo una plataforma moderna, han visto las cifras, 88.000 metros cuadrados, apta para que operen trenes de hasta 750 metros, con una capacidad de almacenamiento de hasta 900 TEUs y con un equipamiento pesado que incluye 4 grandes básculas. Los estudios previos predicen que cuando esté plenamente operativo, el Puerto Seco moverá alrededor de 700.000 toneladas de mercancías al año.
Tanto la administración local como la regional insisten en que el Gobierno de España tiene que impulsar de inmediato las actuaciones pendientes para mejorar las conexiones ferroviarias de Salamanca. En este momento escuchamos a Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Gobierno regional.
Habrá que seguir recordando y reclamando, si cabe con más fuerza, las conexiones con la red del Corredor Atlántico, reabrir el corredor de la Ruta de la Plata, terminar de una vez la electrificación de Fuentes de Oñoro e incrementar el número de frecuencias de Salamanca con la capital de España.
Y hablando de infraestructuras, el Ayuntamiento de Salamanca anuncia que va a crear una nueva zona de juegos infantiles junto a la Biblioteca Municipal Torrente Ballester y que va a aumentar la masa forestal del Parque de la Chinchibarra con la plantación de 100 nuevos árboles gracias a un presupuesto de unos 268.000 euros. La concejala de Medio Ambiente es María José Coca.
Con un presupuesto en torno a los 268.000 euros se llevará a la próxima Comisión de Medio Ambiente para proceder a su aprobación. En el Paseo de los Olivos, junto a la Biblioteca Pública Municipal Torrente Ballester, actualmente existe una zona estancial compuesta por un espacio terrizo con una bancada de ladrillo. Los trabajos a realizar contemplan la reconfiguración de este espacio para crear dos nuevas zonas de juegos infantiles diferenciadas por edades y rodeadas de arbolado.
Hablando de bibliotecas, ¿sabías que la Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite celebra hoy su primer aniversario? La escritora salmantina con más proyección a nivel internacional hubiera cumplido ayer 100 años si el Ayuntamiento de Salamanca ha depositado precisamente un ramo de flores junto a su estatua en la Plaza de los Bandos. Lo cierto es que el contenedor cultural que lleva su nombre presta servicio en la actualidad a 20.000 usuarios de los barrios de Pizarrales, El Carmen, Blanco y San Bernardo. Abría esas puertas justo hace un año como el mejor regalo de Navidad para los vecinos de la zona, que van a disfrutar de una serie de actividades a las que alude Luis Sánchez, concejal de Educación.
Es la biblioteca que más carnets nuevos ha creado, 750, tanto infantiles como de adultos. Y bueno, la actividad cultural, como sabéis, pues ha desarrollado 80 actividades culturales con 23 cuentacuentos, 11 talleres de actividades de animación, presentaciones de libros. Y en este sentido, esta tarde, a las 5 de la tarde, tendrá lugar ese cuentacuentos con Fernando Saldaña. A continuación hay una conferencia sobre Carmen Martín Gaite, de la catedrática Esther del Brío, ¿vale?, celebrando este primer año de vida de la biblioteca y el centenario de Carmen Martín Gaite, para finalizar la tarde con una actividad cultural especial, música con tintes flamencos.
Estás escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.